Hola, mi nombre es Fer Bustos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofía Pop, un podcast donde más allá de explicar conceptos o autores en términos académicos, intentamos propiciar una reflexión filosófica desde lo que acontece en la cultura popular.
Filosofía Pop.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Les saluda Fer Bustos y estamos de nueva cuenta en otro episodio de Filosofía Pop. Hoy quiero platicar con ustedes sobre Black Panther, Wakanda Forever y la tecnodiversidad. Así que comencemos. Hace unos días se subió a Disney Plus la más reciente entrega de Black Panther, Wakanda Forever, protagonizada por Tenoch Huerta, por cierto. Y desde que fui a verla al cine tenía ganas de comentarla, pero preferí esperar hasta que estuviera en esta plataforma, pues para no spoilear algo que pudiera ser importante para alguien. Aunque realmente no es mi intención, no voy a realizar un spoiler. En los primeros minutos de la película hay una escena que llamó mi atención. En una suerte de reunión de la ONU, de pronto se presenta la reina de Wakanda, mientras es interpelada por algunos políticos que la culpan de no querer compartir el vibranio, si no mal recuerdo se llama, con estos otros países. Y mientras, vemos cómo un grupo de militares intenta atacar un laboratorio de Wakanda para quitarles este material que se supone es la clave para toda la tecnología tan chingona que tienen en ese país. Sin embargo, la gente de Wakanda logra vencerlos, detenerlos, y la reina presenta a estos militares capturados frente a la gente de los otros países que le estaban interpelando como en esta suerte de asamblea de la ONU. El resto de los países, llamémosle Occidente, quiero obtener este material, el vibranio, para poder desarrollar armas más potentes, fortalecer el músculo militar que podemos imaginar desde un posicionamiento cívico, podría servir y dar pie para guerras a futuro. A estos países les interesa desarrollar armas para estar protegidos ante cualquier amenaza de otro país o bien para poder declarar una guerra. Su interés por ese metal, creo que es metal, es únicamente ese. Que si bien en Wakanda este material ha sido utilizado para generar armas, escudos, trajes, ha sido usado principalmente para generar una mejor forma de vida y permanecer escondidos por mucho tiempo del resto del mundo. Afrofuturismo mezclado con solar punk. Y esto es un elemento que me gusta de la representación de Wakanda. Es un país que tiene una tecnología muy avanzada con relación a la del resto del mundo, pero que al mismo tiempo sostiene una vida más entrelazada con la naturaleza. Su tecnología no depende ni se construye bajo una lógica de productividad, rapidez o serialización encausada al consumo, al capitalismo, pues. Su tecnología es otra que se construye pensando en facilitar o mejorar mecanismos de la vida cotidiana sin desatender los asuntos humanos y a la naturaleza, por poner esa dicotomía tan desactualizada. En Wakanda Forever vemos por lo menos a dos civilizaciones que aun cuando tienen una gran fortaleza a razón del vibranio, se dibujan bajo una lógica del bienestar otra, de la felicidad otra. Ahí, ser civilizado no es lo mismo que en Estados Unidos o Francia. Es algo más. Son pueblos que tienen una cosmovisión distinta. Han aprendido a simbolizar y a relacionarse con su mundo de una manera distinta como lo hacemos el resto del mundo. No les interesa la riqueza, la acumulación del capital, la individualidad, la eficiencia, la productividad. La tecnodiversidad a partir de una cosmovisión distinta a la impuesta por la ilustración que tanta falta nos hace en estos momentos en los que parece imposible pensar algo más allá del capitalismo, y que es desde ahí donde está pensada esta cosmovisión, por lo menos de Wakanda y de este universo que está, bueno, este mundo que está bajo el agua, ¿no? Porque si no podemos pensar o imaginar algo más allá del capitalismo, es por la misma cosmovisión por la que estamos aprisionados, por esa idea de tecnología que lejos de liberarnos, conmovernos, hacernos más felices, darnos paz, ha terminado por torturarnos en diferentes formas o de diferentes formas. Y lo vemos desde el presente con vistas al futuro. Pensemos en todo lo que ha ocurrido con ChatGPT, la inteligencia artificial que se ha vuelto conocida a razón de que es capaz de escribir ensayos, poemas, canciones, códigos de programación y más cosas. Mucha gente la ha usado para saltarse las tareas y entregar ensayos en sus universidades que fueron escritos por, o redactados más bien por esta inteligencia artificial. Todo esto ha incrementado la conversación con relación al desplazamiento laboral que esto significará. Pensemos en esa famosa escena de Yo, Robot, donde Will Smith increpa a este robot que se llama Sony, que tiene inteligencia artificial, y le dice, Will Smith le dice a este robot, le dice, ¿puede un robot describir una sinfonía, convertir un lienzo en blanco en arte? Y el robot irónicamente le responde, ¿Can you, detective? ¿Puede usted, detective? Que bueno, y que justamente ese es el problema, ¿no? Con el chat GPT que está alcanzando estos niveles, claro, a partir de ciertos algoritmos bajo los cuales está construido y programado. Sin embargo, ¿cuál es la finalidad de todas estas construcciones de inteligencia artificial? ¿Qué queremos? ¿Qué esperamos de ellas? ¿Que nos reemplacen? Vaya, podríamos construir inteligencias artificiales configuradas de otras maneras, bajo otros paradigmas. Sin embargo, se construyen bajo ciertas lógicas de eficiencia y productividad. Frente a la llegada inminente de todas esas nuevas tecnologías acompañadas por una inteligencia artificial, hay muchas personas, como Yuval Noah Harari, que han dicho que tenemos que apostar por incentivar todo ese aspecto que nos hace humanos, como la creatividad, porque es lo que les costará más trabajo reemplazar a estas máquinas que van a quitar trabajos, ¿no? En lo personal me parece un comentario lamentable y pesimista. Es darlo todo por sentado y por perdido. Una resignación frente a ese paradigma de la tecnología. Lo que realmente deberíamos de hablar y discutir son esas lógicas detrás de nuestra tecnología que solo ha terminado por contaminar más, por destruir el mundo, por alienarnos, por abaratar los salarios. Porque es desde ahí que solo alcanzamos a pensar el futuro en términos apocalípticos, donde solo los multimillonarios son los que podrán escapar del planeta, sobrevivir en busca de continuar con su mismo estilo de vida, porque al final de cuentas es lo que quieren, ¿no? El proyecto de la ilustración con su universalización de la ciencia ha sido un fracaso que terminó por dar continuidad, dijera este filósofo chino Yuk Hui, a esa línea temporal, premodernidad, modernidad, apocalipsis. Si queremos salirnos de ahí, escapar del apocalipsis, tenemos que ser capaces de desmantelar la ciencia y tecnología que nos atraviesa a través de una tecnodiversidad que venga, quizá, de considerar otro tipo de cosmovisiones, de cosmotécnicas, es decir, tecnologías construidas a razón o desde otra diferente cosmovisión, es decir, desde otro posicionamiento, desde otra relacionalidad con el mundo, con el resto de los sujetos. En este momento, la única apuesta que parece, o que aparece, por lo menos desde la cultura pop al apocalipsis, es el solar punk. Un futuro postcapitalista donde la tecnología no está atravesada por esos paradigmas enfermizos de Occidente. Se imaginan, en el solar punk, por ejemplo, barcos que trabajan con energía eólica y que no contaminan, o por lo menos contaminan menos, pero que se divorcian de la rapidez y de la eficiencia que nuestra tecnología ve como paradigma. Las ciudades que imagina el solar punk son colaborativas. La tecnología es cuidadosa del medio ambiente, también la producción. No hay un consumo voraz, objetos de deseos mediados por el capital que nos hagan sentir libres y felices. Una ilusión, claro, ¿no? Muy parecido a Wakanda, a la cosmovisión que tuvieron culturas prehispánicas, que si bien tenían tecnologías, solo no estaban atravesadas por estos paradigmas capitalistas. Hay otra forma de habitar el mundo, de construir tecnología, de construir un futuro otro que no sea ese apocalíptico que tanto nos intentan vender con la idea, quizá, de que nos resignemos. El problema en Wakanda Forever, claro, es que Namor está enojado con Wakanda porque el rey T'Challa dio a conocer ese material a Occidente, al mundo capitalista que quiere expropiar y joderse todo en la naturaleza con tal de convertirlo en riqueza y poder. La causa de la molestia es que no cuidaron su forma de vida, su cosmovisión, y que históricamente todas esas vidas han sido canceladas y colonizadas por la propiedad privada y el capital. Y que ahora los colonizadores van tras su mundo que tanto ha protegido de estos depredadores. Es mentira que no haya la posibilidad de un futuro otro que no sea el apocalipsis. Otro futuro es posible, pero necesitamos atrevernos a pensar más allá, a preocuparnos. Necesitamos dejar de pensarnos como alguien que no tiene agencia política de cambio. En fin, si les gustó el episodio, no se olviden de darle like, comentar, compartir. Es de gran ayuda para que no desistan este proyecto que, aunque no parezca, toma bastantito tiempo. Se despide de ustedes, Fer Bustos, Filosofía Pop. Que tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche.